Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, amigos. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la luz, donde nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán la ley 26 de la sura La Victoria.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
Cuando, dejados llevar los infieles de su fanatismo, el fanatismo propio del paganismo, Alá hizo descender su saquina sobre su enviado y sobre los creyentes, y les impuso la palabra del temor de Alá. Tenían pleno derecho a ella y la merecían. Alá es omnisciente.
En los programas anteriores se habló de la paz de Hudaybiyah, que fue rubricada por el profeta y los líderes de los paganos en la Meca, en un área cercana a la Meca. Esta aleya alude a una de las causas de la incredulidad, que es el fanatismo ilógico, y afirma que el fanatismo ignorante y la arrogancia desencadenaron que los politeístas no permitieran que el profeta y los musulmanes entraran en la Meca para realizar los rituales de la peregrinación mayor y el consecuente sacrificio. Declaraban que los musulmanes habían dado muerte a sus padres y hermanos en las batallas de Badr y Uhud, por lo que se preguntaban cómo podían permitirles el paso a su ciudad y que regresaran sanos y salvos, pese a que sabían que la peregrinación a la casa de Dios está permitida para todos y que la tierra de la Meca es un santuario seguro, incluso aunque alguien viera al asesino de su padre en esa tierra o durante las ceremonias de la peregrinación menor y la peregrinación mayor, pues no podría molestarle. Por el contrario, Dios reveló tal paz y tranquilidad al profeta y a los creyentes para evitar un derramamiento de sangre en el seguro santuario de Dios, que dejaron de lado temporalmente su deseo, y al firmar un acuerdo de paz, allanaron el terreno para la peregrinación a la casa de Dios en los años siguientes. Mientras que si ese fanatismo ignorante les hubiera dominado, el fuego de la guerra se habría prendido en aquella tierra santa. De esta ley ya aprendemos. 1. Cualquier tipo de fanatismo, tanto de pensamiento como de obra, que surja de la cultura de la ignorancia y no tenga ninguna lógica o razonamiento correctos, es rechazado. Y 2. Lo necesario para tener fe y piedad es mantener la calma y actuar de forma racional, además de alejarse de la ira y la furia en las cuestiones personales y sociales.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
A continuación escucharán la ley 27 de la sura La Victoria.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Alá ha realizado ciertamente el sueño de su enviado. En verdad que habéis de entrar en la mezquita sagrada si Alá quiere, en seguridad, con la cabeza afeitada y el pelo corto, sin temor. Él sabía lo que vosotros no sabíais. Además, ha dispuesto un éxito cercano.
Antes de la partida de los musulmanes rumbo a la Meca, el santo profeta vio en un sueño que él y sus compañeros entrarían a la mezquita sagrada para realizar los rituales de la peregrinación mayor, y explicó ese sueño a sus compañeros. Los musulmanes pensaban que ese sueño se haría realidad ese mismo año. Por lo tanto, cuando los politeístas les impidieron el acceso a la Meca, a algunos musulmanes les invadió cierto escepticismo acerca de que el sueño del profeta se hiciera realidad. Fue aquí donde fue revelada la ley en la que se afirma que este sueño era cierto y que, sin lugar a dudas, todos finalmente ingresarían a la mezquita sagrada de manera segura. Según el Tratado de Paz de Hudaybiyah, al año siguiente, los paganos abandonaron la Meca durante 3 días y los musulmanes realizaron la peregrinación mayor con gran gloria. Por supuesto, pasado el tiempo, los paganos rompieron el tratado y los musulmanes conquistaron la Meca en el 8º año de la hegira lunar sin que mediara guerra o derramamiento de sangre alguno. De esta ley ya dilucidamos. 1. Las promesas divinas seguramente se cumplirán, aunque en función del conocimiento y la sabiduría de Dios. Su materialización puede demorarse, pero esta demora no debe hacernos dudar. Y 2. Si la aceptación de la paz se basa en los intereses de la sociedad y no en el miedo al enemigo, quizás los efectos y bendiciones de tal paz sean mayores y constituyan el preludio de la victoria frente al enemigo.
Allah,
Ahora escucharán la ley 28 de la sura La Victoria.
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida.
Él es quien ha mandado a su enviado con la dirección y con la religión verdadera, para que prevalezca sobre toda otra religión. Alá basta como testigo.
En consonancia con la ley anterior que prometía la victoria de los musulmanes frente a los politeístas de la Meca, esta señala que este triunfo se perpetuará y llegará un momento en que el Islam prevalecerá sobre el mundo entero y todas las religiones y escuelas, porque la palabra de Dios es verdad y dirige a la gente hacia la prosperidad. Conforme a las sucesivas narraciones en las que todos los musulmanes están de acuerdo, cuando se acabe el mundo, esta promesa divina será cumplida por una persona de los descendientes del profeta del Islam llamada Mahdi. Él se levantará contra los gobernantes opresores con la ayuda de los oprimidos del mundo. El imán Mahdi vencerá a los opresores con la ayuda divina y establecerá la justicia y la seguridad en todo el mundo. De esta ley inferimos: 1. Por voluntad de Dios, la religión justa dominará en todo el universo y proporcionará los medios para guiar al mundo hacia la religión de Dios. Y 2. Las religiones del pasado eran específicas en un periodo de tiempo en particular, mientras que, por el contrario, las enseñanzas del Islam no son propias de un tiempo en concreto. Por lo tanto, el futuro le pertenece al Islam y esta religión se volverá universal. A la sazón, los musulmanes deben cumplir bien sus deberes y presentar el verdadero rostro del Islam al mundo. En este momento escucharemos la ley 29 de la sura La Victoria.
Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
Mahoma es el enviado de Alá, quienes están con él son severos con los infieles y cariñosos entre sí. Se les ve inclinados o prosternados, buscando favor de Alá y satisfacerle. Se les nota en el rostro que se prosternan. Tal es su imagen en la Torá, y en el Evangelio se les compara con la semilla que, habiendo germinado, fortifica su brote, y éste crece y se yergue en el tallo, constituyendo la alegría del sembrador, para terminar irritando a los infieles por su medio. A quienes de ellos crean y obren bien, Alá les ha prometido perdón y una magnífica recompensa.
Esta aleya que sella la sura la victoria explica las condiciones necesarias para el cumplimiento de la promesa divina en la ley anterior y señala que para que el Islam triunfe frente a las otras religiones, los musulmanes deben concordar sus relaciones personales y sociales basándose en cuatro particularidades. A. Contra los enemigos, dureza, determinación, firmeza e intensidad. B. Frente a sus colegas y creyentes, bondad, compasión y misericordia. C. En relación con Dios, servidumbre y obediencia. Y D. En relación consigo mismo, el esfuerzo por el crecimiento y el desarrollo y la independencia económica y política. Si los musulmanes hacen de estos puntos su máxima prioridad, no solo vencerán a sus enemigos en este mundo, sino que también estarán sujetos a la misericordia divina y al perdón en el más allá. De esta ley ya concluimos. 1. El Islam es una religión integral y tiene un plan para todos los aspectos de la vida del ser humano. 2. La globalización del Islam no es posible sin seguir la tradición del santo profeta y contar con seguidores sinceros y firmes. 3. La imagen de los compañeros del profeta del Islam también se describe en la Torá y el Evangelio. Y 4. El crecimiento cuantitativo y cualitativo de los musulmanes enfurece a los enemigos.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Estimados amigos, así ha terminado el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas.
Causa de Palestina.
Ante la inacción de la comunidad internacional durante décadas, el régimen de Israel mantiene a miles de palestinos en sus cárceles, sin cargos ni juicio, como rehenes, en un intento de subyugar al pueblo palestino. Desde los incidentes del 7 de octubre de 2023, Tel Aviv ha intensificado su campaña de represión y arrestos. Según la organización no gubernamental palestina Adamir, el número de presos de conciencia palestinos supera los 7.000 y es una cifra de por sí muy alarmante. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy hablaremos sobre la campaña de detención masiva de palestinos por parte del régimen de Israel y sobre todo la tortura a la que son sometidos los encarcelados. Comenzamos.
Desde el 7 de octubre de 2023... ante el silencio de la comunidad internacional, el régimen israelí ha intensificado la campaña de arresto de palestinos.
Sabah el-Khir ya Kahba.
¡Oh!
صباح الخير يا كعبة.
Esto es parte de la política de intimidación del régimen para subyugar al pueblo palestino. Según el jefe de la Comisión de Asuntos de Detenidos de la Autoridad Palestina, Kadura Fares, los recientes acontecimientos relacionados con los prisioneros son sin precedentes y peligrosos.
Kadura Fares, jefe de la Comisión de Asuntos de Detenidos de Palestina.
Todos ustedes saben que las condiciones de los rehenes, los prisioneros palestinos, son muy difíciles porque hay una guerra y una venganza total que se ha desatado contra ellos.
Los prisioneros son sometidos a torturas y abusos, además de sufrir hambre y sed. La ONG palestina, Adamer, denunció la prevención del acceso de los presos a atención médica.
Cerraron las clínicas de la prisión y también impidieron que los prisioneros fueran a hospitales y clínicas externas. Esto a pesar de la presencia de algunos pacientes de cáncer entre los prisioneros que requieren tratamiento continuo.
Desde hace décadas, los palestinos encarcelados por el régimen israelí han denunciado torturas y numerosos abusos en su contra. Sin embargo, a finales de noviembre de 2023, cuando decenas de adolescentes y mujeres palestinas fueron liberadas, los medios de comunicación occidentales empezaron a hablar de la precaria situación de los palestinos en las cárceles israelíes.
Asef, como se la conoce en árabe, es una de los 3.500 palestinos detenidos tras los ataques del 7 de octubre. No fue acusada ni le dijeron de qué se le acusaba.
Cuando me detuvieron, también detuvieron a 20 jóvenes del pueblo, incluidos mis tres hermanos y sus hijos. Los intercambios de rehenes detenidos entre Israel y Hamas durante la pausa de una semana de guerra están poniendo de relieve las controvertidas tácticas de detención de Israel. Las Naciones Unidas afirman que entre 500 y 1.000 niños palestinos en Cisjordania ocupada se encuentran detenidos, mientras que no han sido condenados por ningún delito.
Los prisioneros desafían las órdenes israelíes de no hablar ante las cámaras. Hanan Barghouti lleva 2 meses en prisión sin juicio y tenía este mensaje para sus captores.
Nosotros somos los dueños de esta tierra y ellos son los terroristas. Ellos son los que tomaron nuestra tierra. Nos están persiguiendo y así están creando resistencia entre nosotros.
A pesar de que Israel niega las torturas y las condiciones precarias de los presos palestinos, cada vez surgen más imágenes que muestran el trato inhumano de los israelíes hacia los presos palestinos. A principios de diciembre de 2023, se difundieron en las redes sociales las imágenes de decenas de palestinos semidesnudos y con los ojos vendados, detenidos por los soldados del régimen en Gaza. Estas imágenes provocaron la indignación de la comunidad internacional y demostraron a muchos la verdadera cara del régimen. La detención y el encarcelamiento masivo de palestinos por parte de Israel se basa en una serie de leyes militares draconianas, como la Orden Militar 1651, que permite arrestos administrativos sin cargos ni juicios por periodos indefinidos. Esto ha llevado a que muchos palestinos sean detenidos durante meses, a veces años, sin saber por qué están siendo arrestados y sin la posibilidad de defenderse adecuadamente. Según la ONG Adamer, en la actualidad, el número de presos palestinos supera los 7.000, entre los cuales hay al menos 200 niños y 62 mujeres.
Y es que los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Sus comentarios.
@Jack Shields. Todos los prisioneros palestinos, incluyendo mujeres y niños, son maltratados. Esto viola claramente la Convención de Ginebra. Sin embargo, seguimos dándoles dinero y armas sin cesar. @Odiseus1951. Crímenes de guerra israelíes. Vergüenza. @Barclay_Norma. Detenidos sin cargo ni juicios. Rehenes. @CatContentOnly. Se estima que 2 de cada 5 hombres palestinos serán arrestados por las fuerzas israelíes en su vida. Muchos de estos prisioneros terminan en detención administrativa, lo que significa que son mantenidos tras las rejas, sin cargos ni juicio, basándose en evidencia secreta. @Mustafa_Bargouti, @Mustafa_Bargouti1. 6 prisioneros palestinos fueron asesinados en cárceles israelíes desde el 7 de octubre, debido a palizas y tortura. El número total de prisioneros palestinos oficiales en cárceles israelíes hoy es de 7.800. @5PilarSuk. Nos torturaron mucho y no había comida ni agua. Ahmad Nim Salmon Aburraz, de 14 años, dice que los palestinos fueron despojados de su dinero y teléfonos móviles antes de ser detenido durante días en condiciones desgarradoras por el ejército israelí en Gaza. @NovaraMedia. Los palestinos liberados dicen que fueron torturados, golpeados y privados de alimentos en prisiones israelíes. @SaidPa88978332. La justicia debe prevalecer para los palestinos. 75 años de atrocidades cometidas por Israel, con violaciones de derechos humanos en todos los niveles. Es simplemente inaceptable. El mundo necesita escuchar y darle libertad a los palestinos. Es simple.
Vamos al análisis. Me acompaña Abu Faisal Sergio Tapia, es escritor sobre asuntos de Palestina y de Oriente Medio. Está en Medellín, en Colombia. Sergio, cientos de niños y también mujeres palestinas se encuentran en cárceles del régimen de Israel sin cargos y sin juicios. ¿Cuál es el propósito? Se pregunta uno. ¿Cuál es el propósito o la intención detrás de mantener en prisión a estos palestinos?
Es parte de la arquitectura criminal del régimen sionista israelí en estos 75 años de ocupación de Nakba permanente. Recordemos que desde el año 1967 hasta la fecha, más de 1 millón de palestinos y palestinas fueron detenidos, secuestrados por el régimen sionista israelí. En la actualidad, más de 7.000, entre ellos 63 mujeres, 200 niños y el resto de los compañeros son prisioneros políticos palestinos, pero también hombres que justamente circulan libremente, entre comillas, porque estamos bajo la ocupación criminal del régimen sionista israelí, se lo detiene sin prueba alguna, sin acusación alguna, y se llama esto detención administrativa. Esta detención administrativa se renueva cada 6 meses, un año, en forma permanente, por lo tanto, nunca hay juicio y nunca pueden salir en libertad. Sumemos a esto que a partir del 7 de octubre, el régimen sionista israelí ha detenido a más de 4.600 palestinos en la Cisjordania ocupada. Esta cifra se dispara en forma constante y sonante, en forma diaria, ¿no? Porque el régimen sionista israelí lo que hace va a secuestrar en pueblos y aldeas palestinas, en ciudades palestinas, en la Cisjordania ocupada, y entra a los hogares violentando todo y secuestrando a los jóvenes, a los niños palestinos de sus hogares. Por lo tanto, es el primer violador de los derechos humanos del régimen sionista israelí, aparte del primer genocida, justamente que se lo conoce por la infancia, a través del genocidio que viene llevando sobre la franja de Gaza y también sobre la Cisjordania ocupada. Recordemos que antes del 7 de octubre llevábamos más de 3.000 niños palestinos asesinados, ¿no?, por las fuerzas de ocupación israelíes, tanto en la Cisjordania ocupada como en la franja de Gaza. Ahora esa cifra se ha disparado seguramente a más de 15.000. Estamos justamente sufriendo lo que significa la detención y el secuestro del pueblo palestino en forma histórica en estos 75 años de ocupación criminal del régimen israelí.
Bueno, ciertamente, Sergio, esto no es nuevo. Hace décadas que los presos palestinos sufren torturas, sufren abusos, pero solo después del reciente intercambio de prisioneros, los medios occidentales finalmente comenzaron a cubrir el tema de los palestinos torturados. ¿A qué se debe todo este sesgo? ¿Por qué hasta ahora casi no habíamos siquiera visto nada de este tema en los medios occidentales, en las corporaciones mediáticas?
Los medios occidentales son cómplices justamente del silencio del criminal del régimen sionista israelí sobre el pueblo palestino. Durante estos 75 años de ocupación de Nakba permanente han acompañado las atrocidades con su silencio y donde nunca han dicho nada del pueblo palestino, de las masacres que sufre. Recordemos que desde el año 1948 en la Nakba, la masacre de Deir Yassin, donde se arrasó a más de 510 pueblos palestinos y aldeas, donde se masacró a más de 20.000 palestinos, entre ellos cientos y miles de niños y familias enteras, y donde se expulsó a más de 750.000 palestinos de su tierra. Esto iba a ser la arquitectura perfecta durante estos 75 años. Los medios de comunicación acompañaron siempre occidentales, acompañaron justamente al régimen criminal sionista israelí, un régimen colonialista. Hay que decir que son medios occidentales colonialistas también, ¿no? Ellos también han puesto el silencio sobre los crímenes que han cometido sus países y justamente mantienen a rajatabla al pueblo palestino en un silencio total de todos los crímenes que sufre. Recordemos que a partir desde el 7 de octubre se empezó a hablar de los presos políticos palestinos, de las violaciones que sufren de forma constante y sonante en las prisiones del régimen sionista israelí, y eso realmente se ha logrado gracias a la movilización de los pueblos del mundo con la causa palestina, también al pueblo palestino con sus mártires que día a día va colocando justamente ante los ojos del silencio del mundo sobre este genocidio sobre la infancia y donde va construyendo su propio camino de liberación para tener una Palestina libre y soberana con Al-Quds como capital.
Marcó un antes y un después, ¿no? Y además, a mediados de diciembre de 2023, incluso surgieron en redes sociales, en plataformas digitales, se mostraban imágenes de por sí horrendas, horrorosas, de palestinos semidesnudos, con los ojos vendados. ¿Qué demuestra todo esto al mundo, al planeta, ¿no? Realmente a la humanidad? ¿Qué papel debe desempeñar incluso acá también esa comunidad internacional y sobre todo haciendo énfasis en esos países occidentales que patrocinan, que apoyan al régimen de Israel para poner fin a sus prácticas ilegales contra los presos palestinos?
Lo que demuestra es el doble rasero de los países occidentales que dicen ser defensores de los derechos humanos y proclamar los derechos humanos, pero los derechos humanos de la muerte para el pueblo palestino. Este doble rasero de derechos humanos que se utiliza justamente ahora como intervención criminal en distintos países que no están justamente con los intereses del imperialismo y sus aliados, es lo que se utiliza también en el régimen sionista israelí, ¿no? Se permite todo a la entidad sionista, todo tipo de masacre, de genocidio y justamente toda violación y tortura sobre los compañeros y compañeras prisioneras hermanas en las prisiones del régimen sionista israelí. Lo que también hemos visto en la Franja de Gaza, cómo el régimen sionista israelí con sus tropas criminales detienen a civiles y justamente los exponen así al mundo como diciendo como un gran logro seguramente de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, de genocidio. Eso es lo que han logrado porque han caído totalmente derrotados por la resistencia del pueblo palestino de la Franja de Gaza y de la Cisjordania ocupada que también resiste. Es importante destacar esto, el doble rasero de las potencias occidentales hegemónicas, donde son los primeros violadores de los derechos humanos al justamente validar todos los crímenes que comete la entidad sionista sobre el pueblo palestino. Por eso siempre la gran pregunta es, ¿cuánto vale la vida de un niño palestino para la humanidad, para los occidentales, las potencias occidentales, que hablan en nombre de los derechos humanos, pero son los derechos humanos de la muerte para el pueblo palestino?
Sergio, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos. ¿Qué?
Es práctica común del régimen israelí que los prisioneros palestinos sean sometidos a palizas, humillaciones, privación de sueño, tortura psicológica y otros tratos inhumanos. Además, las condiciones carcelarias son precarias, con celdas sobrepobladas, falta de acceso a atención médica adecuada y restricciones arbitrarias sobre las visitas familiares. No obstante, la situación se ha empeorado aún más después de los incidentes del 7 de octubre de 2023.
Ahid Tamimi, prisionera de conciencia recién liberada.
No hay agua, ni comida, ni ropa, nada. Duermen en el suelo. La situación en la prisión es muy difícil. Su situación es muy mala. Torturaron a todos los prisioneros, tanto mujeres como hombres.
Mason Al-Jabli, prisionera de conciencia recién liberada.
Después del 7 de octubre, la administración penitenciaria se convirtió en una administración represiva y nos impuso castigos y restricciones. Antes del 7 de octubre, había restricciones en nuestras relaciones con la administración y había cierto respeto. Sí, no respeto total, pero había respeto y control sobre la administración penitenciaria. Después del 7 de octubre, la situación cambió y la administración se volvió más cruel.
Los presos de conciencia recién liberados han dado testimonios escalofriantes de la horrenda situación en las cárceles israelíes.
Fatima Armaneh, prisionera de conciencia recién liberada.
Durante este periodo fuimos atacadas por guardias de prisión israelíes, muchas veces en nuestra sección. También solíamos escuchar que las menores que están cerca de nuestra sección enfrentan la misma situación. Fueron atacadas y dejadas sin comida, y ellos, las fuerzas israelíes, solían trasladar a las prisioneras a celdas individuales.
Ruba Azi, prisionera de conciencia recién liberada.
No tenemos nada. A las prisioneras les quitaron todo. Hay agresión en las cárceles. Las fuerzas israelíes están listas si se alza la voz de las prisioneras. No hubo noticias. Las chicas quedaron completamente aisladas del mundo.
Entre los liberados hay varios adolescentes que en el momento de su detención eran apenas niños. Estos adolescentes también denuncian torturas y malas condiciones en las prisiones del régimen de ocupación.
Laith Othman, prisionero de conciencia recién liberado.
La situación dentro de la prisión es muy dura. Realmente no puedo expresar lo difícil que es.
¿Cómo es la situación?
No nos permitieron salir de nuestras celdas. No teníamos buena comida. No había nada. Estábamos hambrientos. No hay nada bueno en la prisión. La situación es catastrófica.
Nasrullah Alawar, prisionero de conciencia recién liberado.
Ellos, los guardias de la prisión, nos hacían pasar hambre. Nos traían 2 pedazos de pan para cada celda, lo cual no es suficiente. También estaban con nosotros niños de 11 y 12 años y no había suficiente comida para ellos. Solo Dios sabe cuán mala era la situación.
Prisionero de conciencia recién liberado.
La situación dentro de la prisión es muy dura. Ellos, los israelíes, realizan inspecciones nocturnas y golpean a los prisioneros. No dan suficiente pan para los prisioneros, ni brindan la asistencia médica necesaria a los prisioneros enfermos, incluso si están muriendo.
La liberación de estos presos fue una victoria para la resistencia y el pueblo palestino, porque la resistencia logró imponer sus condiciones y también se demostró a todo el mundo la verdadera cara criminal del régimen israelí.
Hay más análisis. Me acompaña ahora Juan Alberto Sánchez Marín, es director de DXMedio.com, es periodista y está en Bogotá. Juan, desde los incidentes del 7 de octubre, al menos 6 palestinos han perdido la vida en las cárceles israelíes. ¿Por qué el mundo entero ha mantenido el silencio frente al aumento de los abusos del régimen de Israel contra los presos palestinos, Juan?
El mundo guarda silencio porque esos presos han sido detenidos sin ningún sustento legal bajo una figura, la llamada detención administrativa, que solo tiene validez para un régimen de ocupación digno, desvergonzado, como es el de Israel. Aquí no existe ninguna necesidad de seguridad y aunque existiera, nada puede justificar tal esperpento jurídico. Aquí lo que hay es una violación flagrante de las leyes del derecho internacional. En realidad, en sentido estricto, no hablamos de detenidos ni de presos, se trata simple y llanamente de secuestrados por el régimen de ocupación. ¿O qué otra cosa son miles de palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, capturados de buenas a primeras? Son ciudadanos que ni siquiera saben por qué los han aprendido, carecen de abogados, nadie los representa, sin contacto con las familias, no tienen ni idea de cuántos años o meses van a permanecer en las cárceles, en las que son sometidos además a los peores vejámenes, aislamientos, incomunicación, torturas. El mundo entero guarda silencio porque es cómplice de todos y cada uno de los abusos y de las violaciones que ha cometido la entidad sionista contra la población palestina a lo largo de toda su existencia, es decir, durante los últimos 75 años. Estados Unidos, que tanto habla de libertad y derechos humanos, Europa, que tanto pregona la importancia del respeto a los derechos humanos, dejan en clara evidencia su doble moral. Guardar silencio ante lo que constituye, si no la mayor, una de las más grandes injusticias de nuestro tiempo. Esa es la expresión de la doble moral que tienen gran parte de los países occidentales.
Juan, acá, ¿cómo los palestinos pueden liberar a sus presos de conciencia que se encuentran, bueno, ya lo sabemos, en las cárceles del régimen de Israel? ¿Qué pueden hacer?
Los palestinos siempre han luchado por la liberación de sus presos. Esos que yo llamo, que en realidad son secuestrados, porque no veo otra forma de denominarlos, secuestrados por el régimen sionista de Israel. Han luchado por ellos, han denunciado los abusos hasta el cansancio y nunca los han olvidado. Por el contrario, sus nombres están presentes en las familias, claro está, pero también en los pueblos, en todos los palestinos. Esos números, que vemos como números, que se miden en miles, y esos miles, que no son meras cifras, sino personas que padecen, que sufren, que hacen parte de familias destrozadas, de esos miles de palestinos se hace mucho eco. Lo que ocurre es que enfrentan los palestinos a una de las más poderosas maquinarias de desinformación del mundo, sistemas de medios, circuitos de información y de medios, estructuras de entretenimiento, una diplomacia poderosa y chantajista, unos círculos influyentes, un cabildeo frenético, todo eso está al servicio de la entidad sionista. Y frente a eso, los palestinos resisten con coraje, con dignidad y son un ejemplo para el mundo. Un claro ejemplo que muchas veces es un mundo que mira para otro lado, que ha mirado para otro lado. Los palestinos, más temprano que tarde, estoy convencido, van a terminar liberando a sus presos. Sus denuncias tienen que tener eco. La solidaridad del mundo, de los justos, está puesta a prueba en estos momentos con todos los palestinos, pero en particular con esos secuestrados por el régimen israelí que yacen aislados en muchas cárceles.
Pero entonces ahora, Juan, en este momento en que se han expuesto a todo el mundo occidental los abusos, las torturas, todo lo que se perpetra por parte del régimen de Israel contra los palestinos, ¿es posible ver alguna acción práctica por parte de Occidente contra Israel, sobre todo por todas estas violaciones de derechos humanos contra los palestinos?
Los gobiernos occidentales desde hace rato, desde siempre, han tenido clara la difícil situación que enfrenta a Palestina. Ni la situación es algo reciente, ni saber de las injusticias y de los atropellos, eso no es ninguna novedad. Desde luego, ha sido una situación siempre dramática, pero duradera, prolongada, y ahora en cambio, dadas las circunstancias de las masacres, dada la dimensión del ataque de Hamas y el desafuero de la venganza israelí contra la población palestina, contra niños, mujeres, pues le ha resultado complicado a esos gobiernos cómplices permanecer mirando para otro lado, por una razón clave: la presión de los respectivos pueblos, las movilizaciones multitudinarias, masivas. Esa presión es importantísimo que continúe. De lo contrario, aquí no pasó nada. Israel sigue adelante con su genocidio, avanza con su proyecto de expulsar o de exterminar a todo el pueblo palestino con la anuencia de Estados Unidos y de Europa, y con un discurso poblado de eufemismos, de falsas verdades, pero sin detener el verdadero holocausto que está ocurriendo, el holocausto palestino. Las élites, las dirigencias, los gobiernos occidentales no van a tomar ninguna acción práctica contra Israel, porque eso sería tomar una medida contra ellos mismos. Israel es su avanzada en Asia Occidental, ni es aliado, ni es una entidad externa, es parte constitutiva del proyecto imperial estadounidense, de los segundones europeos y de ese proyecto de expansión, dominio y control de toda la región, una región clave en el contexto mundial.
Allí la opinión de los expertos. Juan, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima. ¿Cómo la prensa internacional, la prensa alrededor del mundo, ha abordado este tema de la causa palestina?
Palestina. Adolescente palestino liberado revela violencia en cárceles israelíes. www.resumenlatinoamericano.org. Denuncian torturas, trato degradante y detenciones arbitrarias a presos palestinos. www.diarionorte.com. ¿Quiénes son los palestinos liberados por Israel? Niños y adolescentes, sin cargos, y mujeres juzgadas por tribunales militares. www.publico.es. Fuertes imágenes, preocupantes imágenes de palestinos semidesnudos detenidos por soldados de Israel. ONU. www.aristeguinoticias.com.
La política de detención masiva y abusiva de los palestinos por parte del régimen de Israel va en contra de los derechos humanos y del derecho internacional, y sobre todo obstaculiza cualquier posibilidad de lograr un proceso de paz que sea de por sí justo y también duradero. Los patrocinadores occidentales de Israel, especialmente Estados Unidos, deben dejar de dar un trato preferencial a Tel Aviv y exigirle que cese estas prácticas ilegales. Es imperativo que Israel libere a todos los presos de conciencia palestinos que se encuentran en sus cárceles sin justificación alguna. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Siete estrellas. En el programa de hoy, Siete Estrellas, vamos a presentar a otro comandante joven, poderoso y capaz que durante la defensa sagrada ayudó a proteger la Revolución Islámica de Irán. Se trata del mártir teniente general Ali Zaya Shirazi, quien nació en 1944 en la ciudad de Darbyaz. Entre sus acciones más importantes tras la victoria de la Revolución Islámica, destacan la elaboración de planes operativos que llevaron a romper el cerco a la ciudad de Sanandaj y a las guarniciones de Mariván, Bane y Saqqez. Después de la destitución de Abdul Hassan Banisadr del cargo presidencial y para poner fin a la desarmonía entre el ejército y las fuerzas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Shirazi estableció una base operativa conjunta del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el ejército y trabajó como jefe de esta base. El 13 de octubre de 1981 fue nombrado comandante de las fuerzas terrestres del ejército por el Imam Khomeini y a propuesta del Consejo Supremo de Defensa. En este puesto dirigió a las fuerzas del ejército en las operaciones victoriosas de Saminul Aame, Tariq al-Quds, Fath al-Mubin y Beitul Muqaddas. El 14 de julio de 1986, Zaya Shirazi fue nombrado miembro del Consejo Supremo de Defensa por decreto del Imam Khomeini que descanse en paz. En octubre de 1989, a petición del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y con la aprobación del líder supremo de la Revolución y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue designado viceinspector general de las Fuerzas Armadas. El 10 de abril de 1999, el teniente general Ali Zaya Shirazi fue asesinado por los enemigos del sistema islámico cerca de su casa en Teherán, que su nombre sea eterno y que su memoria quede grabada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.